así adicionado el párrafo anterior por el artículo primer de la Ley N. Grados 3056 de 7 de noviembre de 1962. Así reformado el párrafo anterior por el artículo tercera parte A, de la Ley N. Grados 9343 del 25 de enero de 2016, Reforma Procesal Laboral. Nota. Mediante resolución N. Grados 334096 de la Sala Constitucional de las 9 horas del 5 de julio de 1996, se dispuso lo siguiente. Se evacúa la consulta en el sentido de que el inciso 1, párrafo segundo del artículo 85 del Código de Trabajo no es contrario a los artículos 33, 51 y 52 de la Constitución Política. Artículo 86. El contrato de trabajo terminará sin responsabilidad para ninguna de las partes por las siguientes causas. Por el advenimiento del plazo en los contratos a plazo fijo, salvo el caso de prórroga, y por la conclusión de la obra en los contratos para obra determinada. Por las causas expresamente estipuladas en él, y por mutuo consentimiento. Capítulo séptimo. Del trabajo de las mujeres y de los menores de edad. Artículo 87. Queda absolutamente prohibido contratar el trabajo de las mujeres y de los menores de 18 años para desempeñar labores insalubres, pesadas o peligrosas, en los aspectos físico o moral, según la determinación que de esto se hará en el reglamento. Al efecto, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tomará en cuenta las disposiciones del artículo 199. También deberá consultar, con las organizaciones de trabajadores y de empleados interesados y con las asociaciones representativas de mujeres, la forma y condiciones del desempeño del trabajo de las mujeres, en aquellas actividades que pudieran serles perjudiciales debido a su particular peligrosidad, insalubridad o dureza. Sin perjuicio de otras sanciones e indemnizaciones legales, cuando les ocurriere un accidente o enfermedad a las personas de que habla el párrafo anterior, y se comprobare que tiene su causa en la ejecución de las mencionadas labores prohibidas, el patrono culpable deberá satisfacerle al accidentado o enfermo una cantidad equivalente al importe de 3 meses de salario. Así reformado por el artículo 32 de la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, N. Grado 7142 de 8 de marzo de 1990. Artículo 88. También queda absolutamente prohibido el trabajo nocturno de los menores de 18 años y el diurno de estos en hosterías, clubes, cantinas y en todos los expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, y b. el trabajo nocturno de las mujeres, con excepción de las trabajadoras a domicilio o en familia, enfermeras, visitadoras sociales, servidoras domésticas y otras análogas quienes podrán trabajar todo el tiempo que sea compatible con su salud física, mental y moral, y de aquellas que se dediquen a labores puramente burocráticas o al expendio de establecimientos comerciales, siempre que su trabajo no exceda de las 12 de la noche, y que sus condiciones de trabajo, duración de jornada, horas extraordinarias, etc., estén debidamente estipulados en contratos individuales de trabajo, previamente aprobados por la Inspección General del Ramo. A dichos trabajos prohibidos se aplicará lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 87. En empresas que presten servicios de interés público y cuyas labores no sean pesadas, insalubres o peligrosas, podrá realizarse el trabajo nocturno de las mujeres durante el tiempo que sea compatible con su salud física, mental y moral, siempre que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con estudio de cada caso, extienda autorización expresa al patrono respectivo. A los efectos del presente artículo se considerará periodo nocturno, para los menores, el comprendido entre las 18 y las 6 horas, y, para las mujeres, el comprendido entre las 19 horas y las 6 horas. Así reformado por el artículo segundo de la Ley N. Grados 2561 de 11 de mayo de 1960, convenios OIT nos. 29, 81, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 95,96, 98, 99 y 100. El nombre del ministerio fue así modificado por Ley No. 5089 del 18 de octubre de 1972. Artículo 89. Igualmente queda prohibido el trabajo durante más de 7 horas diarias y 42 semanales para los mayores de 15 años y menores de 18. El trabajo durante más de 5 horas diarias y 30 semanales para los menores de 15 años y mayores de 12. El trabajo de los menores de 12 años, y, en general, la ocupación de menores comprendidos en la edad escolar que no hayan completado, o cuyo trabajo no les permita completar, la instrucción obligatoria. No obstante, en tratándose de explotaciones agrícolas o ganaderas, se permitirá el trabajo diurno de los mayores de 12 y menores de 18 años, dentro de las limitaciones que establece el capítulo segundo del título tercero y siempre que en cada caso se cumplan las disposiciones del artículo 91, incisos B y C. El Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley N. Grado 7739 del 6 de febrero de 1998, estableció una jornada diurna máxima de 6 horas diarias y de 36 semanales para los trabajadores adolescentes, 15 años. Artículo 90. Las prohibiciones anteriores comprenderán asimismo los siguientes casos. El ejercicio por cuenta propia o ajena de un oficio que se practique en las calles o sitio públicos, siempre que lo haga un varón menor de 15 años o una mujer soltera menor de 18. El trabajo de menores de 15 años en la venta de objetos en teatros y establecimientos análogos, o para que figuren como actores o de alguna otra manera en representaciones públicas, que tengan lugar en casas de diversión de cualquier género, estaciones radiodifusoras o teatros, con excepción de las que se verifiquen en fiestas escolares, veladas de beneficencia o reuniones dedicadas al culto religioso. Artículo 91. El Patronato Nacional de la Infancia, sus respectivas juntas provinciales de protección a la infancia o sus representantes autorizados pueden otorgar, en casos muy calificados, autorizaciones escritas especiales para permitir el trabajo nocturno de los menores que hayan cumplido 16 años, a los efectos del aprendizaje o de la formación profesional, en aquellas industrias u ocupaciones en las que el trabajo deba efectuarse continuamente. Así reformado por el artículo primer de la Ley N. Grados 5313 de 14 de agosto de 1973. Artículo 92. En las escuelas industriales y reformatorios el trabajo debe ser proporcionado a las fuerzas físicas y mentales de los alumnos, a sus aptitudes, gustos e inclinaciones. Se harán acreedores a las sanciones legales que correspondan los directores que permitan en estos establecimientos el trabajo los domingos y demás días feriados. Artículo 93. Todo patrono que ocupe los servicios de menores de 18 años llevará un registro en que conste la edad. Para este efecto, y el del trabajo de menores en general, el registro del Estado Civil expedirá libres de derecho fiscales las certificaciones que se le pidan. El nombre y apellidos y los de sus padres o encargados, si los tuvieren. La residencia. La clase de trabajo a que se dedican. La especificación del número de horas que trabajan, el salario que perciben, y la constancia de que han cumplido los requisitos de la Ley General de Educación Común y, en su caso, lo dispuesto en el artículo 91. Artículo 94. Queda prohibido a los patronos despedir a las trabajadoras que estuvieren en estado de embarazo o en periodo de lactancia, salvo por causa justificada originada en falta grave a los deberes derivados del contrato, conforme con las causales establecidas en el artículo 81. En este caso, el patrono deberá gestionar el despido ante la Dirección Nacional y la Inspección General de Trabajo, para lo cual deberá comprobar la falta. Excepcionalmente, la dirección podrá ordenar la suspensión de la trabajadora, mientras se resuelve la gestión de despido. Para gozar de la protección que aquí se establece, la trabajadora deberá darle aviso de su estado al empleador, y aportar certificación médica o constancia de la Caja Costarricense de Seguro Social. Así reformado por el artículo 32 de la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, número 7142 de 8 de marzo de 1990. Artículo 94 bis. La trabajadora embarazada o en periodo de lactancia, que fuera despedida en contravención con lo dispuesto en el artículo anterior, podrá gestionar ante el juzgado de trabajo su reinstalación inmediata, con pleno goce de todos sus derechos, mediante el procedimiento establecido en el título décimo de este código. La trabajadora podrá optar por la reinstalación, en cuyo caso el empleador o la empleadora deberán pagarle, además de la indemnización a que tenga derecho y en concepto de daños y perjuicios, las sumas correspondientes al subsidio de preparto y posparto, y los salarios que hubiera dejado de percibir desde el momento del despido, hasta completar 8 meses de embarazo. Si se tratara de una trabajadora en periodo de lactancia tendrá derecho, además de la cesantía y en concepto de daños y perjuicios, a 10 días de salario. Así adicionado por el artículo 32 de la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, número 7142 de 8 de marzo de 1990. así reformado por el artículo 3 parte A, de la Ley N-Grados 9.343 del 25 de enero de 2016, Reforma Procesal Laboral. Artículo 95. La trabajadora embarazada gozará obligatoriamente de una licencia remunerada por maternidad, durante el mes anterior al parto y los tres posteriores a él. Estos tres meses también se considerarán como periodo mínimo de lactancia, el cual, por prescripción médica, podrá ser prorrogado para los efectos del artículo anterior. Durante la licencia, el sistema de remuneración se regirá según lo dispuesto por la Caja Costarricense de Seguro Social para el Riesgo de Maternidad. Esta remuneración deberá computarse para los derechos laborales que se deriven del contrato de trabajo. El monto que corresponda al pago de esta licencia deberá ser equivalente al salario de la trabajadora y lo cubrirán, por partes iguales, la Caja Costarricense de Seguro Social y el patrono. Asimismo, para no interrumpir la cotización durante ese periodo, el patrono y la trabajadora deberán aportar a esta caja sus contribuciones sociales sobre la totalidad del salario devengado durante la licencia. Los derechos laborales derivados del salario y establecidos en esta ley a cargo del patrono, deberán ser cancelados por él en su totalidad. La trabajadora que adopte un menor de edad disfrutará de los mismos derechos y la misma licencia de tres meses, para que ambos tengan un periodo de adaptación. En casos de adopción, la licencia se iniciará el día inmediato siguiente a la fecha en que sea entregada la persona menor de edad. Para gozar de la licencia, la adoptante deberá presentar una certificación, extendida por el Patronato Nacional de la Infancia o el Juzgado de Familia correspondiente, en la que consten los trámites de adopción. La trabajadora embarazada adquirirá el derecho de disfrutar de la licencia remunerada solo si presenta a su patrono un certificado médico, donde conste que el parto sobrevendrá probablemente dentro de las 5 semanas posteriores a la fecha de expedición de este documento. Para efectos del artículo 96 de este código, el patrono acusará recibo del certificado. Los médicos que desempeñen cargo remunerado por el Estado o sus instituciones deberán expedir ese certificado. Así reformado por el artículo 1 de la Ley N-Grado 7.621 del 5 de septiembre de 1996. Artículo 96. Dicho descanso puede abonarse a las vacaciones de ley pagando a la trabajadora su salario completo. Si no se abonare, la mujer a quien se le haya concedido tendrá derecho, por lo menos, a las 2/3 partes de su sueldo o a lo que falte para que lo reciba completo si estuviere acogida a los beneficios de la Caja Costarricense de Seguro Social y a volver a su puesto una vez desaparecidas las circunstancias que la obligaron a abandonarlo o a otro puesto equivalente en remuneración, que guarde relación con sus aptitudes, capacidad y competencia. Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1 de la Ley N-Grados 25 de 17 de noviembre de 1944. Si se tratare de aborto no intencional o de parto prematuro no viable, los descansos remunerados se reducirán a la mitad. En el caso de que la interesada permanezca ausente de su trabajo un tiempo mayor del concedido, a consecuencia de enfermedad que según certificado médico deba su origen al embarazo o al parto, y que la incapacite para trabajar, tendrá también derecho a las prestaciones de que habla el párrafo anterior durante todo el lapso que exija su restablecimiento, siempre que éste no exceda de 3 meses. Artículo 97. Toda madre en época de lactancia podrá disponer en los lugares donde trabaje de un intervalo de 15 minutos cada 3 horas o, si lo prefiere, de media hora 2 veces al día durante sus labores, con el objeto de amamantar a su hijo, salvo el caso de que mediante un certificado médico se pruebe que solo necesita un intervalo menor. El patrono se esforzará por procurarle algún medio de descanso dentro de las posibilidades de sus labores, que deberá computarse como tiempo de trabajo efectivo, al igual que los intervalos mencionados en el párrafo anterior, para el efecto de su remuneración. Artículo 98. Cuando el trabajo se pague por unidad de tiempo, el valor de las prestaciones a que se refiere el artículo 96 se fijará sacando el promedio de salarios devengados durante los últimos 180 días o fracción de tiempo menor si no se hubiere ajustado dicho término, contados a partir del momento en que la trabajadora dejó sus labores. Cuando el trabajo se pague por unidad de obra, por tarea o a destajo, el valor del lapso destinado al descanso pre y postnatal se fijará de acuerdo con el salario devengado, durante los últimos 90 días o fracción de tiempo menor si no se hubiere ajustado dicho término, contados a partir del momento en que la trabajadora dejó sus labores, y el valor del tiempo diario destinado a la lactancia se determinará dividiendo el salario devengado en el respectivo periodo de pago por el número de horas efectivamente trabajadas, y estableciendo luego la equivalencia correspondiente. Artículo 99. El subsidio durante los periodos inmediatamente anteriores y posteriores al parto se subordina al reposo de la trabajadora, podrá suspendérsele si la autoridad administrativa de trabajo comprueba, a instancia del patrono, que ésta, fuera de las labores domésticas compatibles con su estado, se dedica a otros trabajos remunerados. Artículo 100. Todo patrono que ocupe en su establecimiento más de 30 mujeres, quedará obligado a acondicionar un local a propósito para que las madres amamanten sin peligro a sus hijos. Este acondicionamiento se hará en forma sencilla, dentro de las posibilidades económicas de dicho patrono, a juicio y con el visto bueno de la Inspección General de Trabajo. El nombre fue reformado por Ley No. 3372 de 6 de agosto de 1964. Capítulo 8. Trabajo doméstico remunerado. Artículo 101. Las personas trabajadoras domésticas son las que brindan asistencia y bienestar a una familia o persona, en forma remunerada, se dedican, en forma habitual y sistemática, a labores de limpieza, cocina, lavado, planchado y demás labores propias de un hogar, residencia o habitación particular, que no generan lucro para las personas empleadoras, también pueden asumir labores relativas al cuidado de personas, cuando así se acuerde entre las partes y éstas se desarrollen en la casa de la persona atendida. Las condiciones de trabajo, así como las labores específicas por realizarse, independientemente de la jornada que se establezca, deberán estipularse en un contrato de trabajo, por escrito, de conformidad con los requisitos estipulados en el artículo 24 del presente Código y las leyes conexas. Así reformado por el artículo 1 de la Ley N. Grados 8726 del 2 de julio de 2009. Artículo 102. El periodo de prueba en el trabajo doméstico será de 3 meses, durante los cuales, sin responsabilidad, ambas partes podrán ponerle término a la relación laboral. Una vez concluido este periodo y durante 9 meses más, la parte que desee poner término al contrato deberá avisar a la otra con 15 días de anticipación. Después de 1 año de trabajo continuo, el preaviso será de 1 mes. En ambos casos, si no se cumple el preaviso referido en este artículo, la parte que incumplió deberá abonar a la otra parte el importe correspondiente a este tiempo. Durante el periodo de preaviso, la persona empleadora le concederá a la persona trabajadora, semanalmente, 1 día completo remunerado para que busque colocación. Así reformado por el artículo 1 de la Ley N. Grados 8726 del 2 de julio de 2009. Artículo 103, derogado por el artículo 2 de la Ley N. Grados 8726 del 2 de julio de 2009. Artículo 104. Las personas empleadoras del trabajo doméstico remunerado estarán obligadas a garantizar la seguridad social de las personas trabajadoras y a inscribirlas en la Caja Costarricense de Seguro Social, dentro de los 8 días hábiles siguientes al inicio de sus labores, de conformidad con el artículo 44 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y sus reglamentos, así como a otorgarle un seguro de riesgo de trabajo, de conformidad con los artículos 193, 201, siguientes y concordantes de este código. Así reformado por el artículo 1 de la Ley N. Grados 8726 del 2 de julio de 2009. Artículo 105. Las personas trabajadoras domésticas remuneradas se regirán por las siguientes disposiciones especiales. A. Percibirán el salario en efectivo, el cual deberá corresponder, al menos, al salario mínimo de ley correspondiente a la categoría establecida por el Consejo Nacional de Salarios. Además, salvo pacto o práctica en contrario, recibirán alojamiento y alimentación adecuados, que se reputarán como salario en especie para los efectos legales correspondientes, lo que deberá estipularse expresamente en el contrato de trabajo, acorde con el artículo 166 de este código. En ninguna circunstancia, el salario en especie formará parte del rubro del salario mínimo de ley. B. Estarán sujetas a una jornada ordinaria efectiva, máxima de 8 horas en jornada diurna y de 6 horas en jornada nocturna, con una jornada semanal de 48 horas en jornada diurna y de 36 horas en jornada nocturna. Sin embargo, podrá estipularse una jornada ordinaria diurna hasta de 10 horas y una mixta hasta de 8 horas diarias, siempre que el trabajo semanal no exceda de las 48 horas, de acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 136 de este código. En todos los casos, dentro del tiempo de trabajo efectivo, tendrán derecho, como mínimo, a 1 hora de descanso. cuando se trate de jornadas inferiores a 8 horas diarias, pero superiores a 3 horas diarias, el derecho al descanso será proporcional a estas jornadas. Se podrá pactar una jornada extraordinaria hasta de 4 horas diarias, sin que ésta, sumada a la ordinaria, sobrepase las 12 horas diarias. Este tipo de acuerdos deberá remunerarse según el artículo 139 de este código. La jornada extraordinaria que se convenga no podrá ser de carácter permanente. C. Sin perjuicio de su salario, disfrutarán de un día de descanso a la semana, el cual deberá ser fijado de común acuerdo entre las partes. Por lo menos 2 veces al mes, dicho descanso será el día domingo. D. Tendrán derecho a 15 días de vacaciones anuales remuneradas, o a la proporción correspondiente en caso de que el contrato termine antes de las 50 semanas. El derecho al pago remunerado y el disfrute de días feriados y vacaciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 147, 148 y 159, siguientes y concordantes de este código. E. En caso de incapacidad temporal originada por enfermedades, riesgo profesional u otra causa, tendrán derecho a los beneficios establecidos en el artículo 79 de este código. Sin embargo, la prestación referida en el inciso A, de dicho artículo, se reconocerá a partir del primer mes de servicio. No obstante, si la enfermedad se debe a un contagio ocasionado por las personas que habitan en la casa, tendrán derecho a percibir el salario completo hasta por 3 meses en caso de incapacidad y a que, invariablemente, se les cubran los gastos razonables generados por la enfermedad. Así reformado por el artículo primer de la Ley N. Grados 8726 del 2 de julio de 2009. Artículo 106. Si el contrato de las personas trabajadoras domésticas concluye por despido injustificado, por renuncia originada en faltas graves de las personas empleadoras o de las personas que habitan con ellos, por muerte o fuerza mayor, la persona trabajadora o, en su caso, los derechohabientes a que se refiere el artículo 85 de este código tendrán derecho a una indemnización, de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 29 de esta ley. En el caso de jornadas inferiores a la ordinaria, estos derechos se mantendrán proporcionalmente, igualmente para las personas menores de edad, de acuerdo con el Código de la Niñez y la Adolescencia. Así reformado por el artículo primer de la Ley N. Grados 8726 del 2 de julio de 2009. Artículo 107. Las disposiciones de este código, así como las leyes supletorias o conexas, se aplicarán, salvo disposiciones en contrario, al régimen del trabajo doméstico remunerado en lo no previsto por el presente capítulo. Así reformado por el artículo primer de la Ley N. Grados 8726 del 2 de julio de 2009. Artículo 108. No se podrán contratar personas menores de 15 años para el desempeño del trabajo doméstico remunerado, conforme lo establecido en el artículo 92 del Código de la Niñez y la Adolescencia, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño, Convenio 182 de la Organización del Trabajo, ratificado por la Ley número 8122-A, de 17 de agosto de 2001, y los demás instrumentos jurídicos internacionales ratificados atinentes a esta materia. Las personas de 15 a 17 años de edad que laboren como trabajadoras domésticas remuneradas se regirán por lo establecido en el capítulo séptimo, denominado Régimen de Protección Especial al Trabajador Adolescente, del título 2 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que en el artículo 95 estipula que la jornada laboral, en ninguna forma, podrá exceder de 36 horas semanales, así como lo establecido en la Ley General de la Persona Joven, número 8261, respecto de los derechos de las personas jóvenes y su derecho al trabajo, la capacitación, la inserción y la remuneración justa. Asimismo, se regirán por el Convenio 182, el Convenio 138 y la Recomendación 146 de la OIT, la Convención sobre Derechos del Niño, así como por lo dispuesto en los convenios atinentes a esta materia y ratificados por Costa Rica. Así reformado por el artículo primer de la Ley N. Grados 8726 del 2 de julio de 2009. Capítulo 9. De los trabajadores a domicilio. Artículo 109. Trabajadores a domicilio son los que elaboran artículos en su hogar u otro sitio elegido libremente por ellos, sin la vigilancia o la dirección inmediata del patrono o del representante de éste. Artículo 110. Todo patrono que ocupe los servicios de uno o más trabajadores a domicilio deberá llevar un libro sellado y autorizado por la Oficina de Salarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el que anotará los nombres y apellidos de estos, sus residencias, la cantidad y naturaleza de la obra u obras encomendadas y el monto exacto de las respectivas remuneraciones. Además, hará imprimir comprobantes por duplicado, que le firmará el trabajador cada vez que reciba los materiales que deban entregársele o el salario que le corresponde, o que el patrono firmará y dará al trabajador cada vez que éste le entregue la obra ejecutada. En todos estos casos debe hacerse la especificación o individualización que proceda. El nombre de la oficina fue así reformado por el artículo 1, inciso K, de la Ley No. 3372 del 6 de agosto de 1964. El nombre de ministerio fue así reformado por el artículo 2 de la Ley No. 5089 del 18 de octubre de 1972. Artículo 111. Los trabajos defectuosos o el evidente deterioro de materiales autorizan al patrono para retener hasta la décima parte del salario que perciban los trabajadores a domicilio, mientras se discuten y declaran las responsabilidades consiguientes. Artículo 112. Las retribuciones de los trabajadores a domicilio serán canceladas por entregas de labor o por periodos no mayores de una semana. En ningún caso podrán ser inferiores a las que se paguen por iguales obras en la localidad o a los salarios que les corresponderían por igual rendimiento si trabajaran dentro del taller o fábrica del patrono. El patrono que infrinja esta disposición será obligado en sentencia a cubrir a cada trabajador una indemnización fija de 100 colones. Artículo 113. Las autoridades sanitarias o de trabajo prohibirán la ejecución de labores a domicilio, mediante notificación formal que harán al patrono y al trabajador, cuando en el lugar de trabajo imperen condiciones marcadamente antihigiénicas, o se presente un caso de tuberculosis o de enfermedad infectocontagiosa. A la cesación comprobada de estas circunstancias, o a la salida o restablecimiento del enfermo y debida desinfección del lugar, se otorgará permiso de reanudar el trabajo. Capítulo 10. Del trabajo de los aprendices. Artículo 114. Derogado. Artículo 115. Derogado. Artículo 116. Derogado. Artículo 117. Derogado. Capítulo 11. Del trabajo en el mar y en las vías navegables. Artículo 118. Trabajadores del mar y de las vías navegables son los que prestan servicios propios de la navegación a bordo de una nave, bajo las órdenes del capitán de esta y a cambio de la alimentación de buena calidad y del salario que se hubieren convenido. Se entenderán por servicios propios de la navegación todos aquellos necesarios para la dirección, maniobras y servicio del barco. Artículo 119. El capitán de la nave se considerará, para todos los efectos legales, como representante del patrono, si él mismo no lo fuere, y gozará también del carácter de autoridad en los casos y con las facultades que las leyes comunes le atribuyan. Artículo 120. Todo pescador deberá firmar un contrato de enrolamiento con el armador del barco de pesca o su representante legal autorizado. Se entenderá como pescador toda persona que vaya a ser empleada o contratada a bordo de cualquier barco de pesca, en cualquier calidad, que figure en el rol de la tripulación. El contrato de enrolamiento observará las formalidades apropiadas a su naturaleza jurídica y será redactado en términos comprensibles para garantizar que el pescador comprenda el sentido de las cláusulas del contrato. El contrato de enrolamiento indicará el nombre del barco de pesca a bordo del cual servirá el pescador, así como el viaje o los viajes que deba emprender, si tal información puede determinarse al celebrar el contrato o, en su defecto, el estimado de las fechas de salida y de regreso a puerto, las rutas de destino y la forma de remuneración. Si el pescador es remunerado a la parte de captura o destajo, el contrato de enrolamiento indicará el importe de su participación y el método adoptado para el cálculo de ella. Si es remunerado mediante una combinación de salario y a la parte de captura, se especificará su remuneración mínima en numerario, la cual no podrá ser inferior al salario mínimo legal. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social será responsable de proveer los modelos impresos en sus diversas modalidades. Dichos contratos deberán extenderse en tres tantos, uno para cada parte y otro que el patrono deberá hacer llegar a la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dentro de los 15 días posteriores a su celebración, modificación, ampliación o novación. En el contrato de enrolamiento, el armador del barco de pesca o su representante legal autorizado declarará bajo juramento estar al día en sus obligaciones obrero-patronales con la CCSS, lo cual deberá acreditar ante la Dirección Nacional de Empleo. Asimismo, a la Dirección Nacional de Empleo le corresponde diseñar y expedir un documento de identificación, que se denominará documento de identidad para la gente del mar, el cual contendrá los siguientes datos relativos a su titular: a. nombre completo; b. lugar y fecha de nacimiento; c. nacionalidad; d. lugar de domicilio actual; e. fotografía; y f. firma e impresión del dedo pulgar. Este documento se expedirá a favor de quien lo solicite, indistintamente de su nacionalidad, y será condición necesaria para suscribir cada contrato de enrolamiento. De dichos contratos y de cada documento de identificación se llevará un registro por parte de la Dirección Nacional de Empleo. Así reformado por el artículo 173 de la Ley de Pesca y Acuicultura, enegrados 8.436 de 1 grado de marzo de 2005. Artículo 120 bis. La Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en coordinación con el Consejo de Salud Ocupacional, la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, la Dirección de Seguridad Marítima y Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, deberán prever todas las demás formalidades y garantías concernientes a la celebración del contrato de enrolamiento que se consideren necesarias para proteger los intereses del pescador y el adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del armador del barco de pesca, en relación con esos contratos. La Dirección de la Inspección General de Trabajo, en el ejercicio de su potestad de fiscalización, está compelida a actuar de oficio o por denuncia de parte interesada, en la estricta aplicación y fiel cumplimiento de la normativa en mención, procediendo a realizar a sus infractores las inspecciones y prevenciones que corresponda. Constatado el hecho infractor, otorgará el plazo de ley, a fin de que el empleador cese el acto prevenido y restituya las condiciones de normalidad que se extrañan. En caso de desacato, reticencia o renuencia a cumplir lo exigido, se interpondrá la acción correspondiente ante los tribunales de trabajo competentes. El armador del barco de pesca o su representante legal, antes de suscribir el contrato de enrolamiento, deberá exigir al pescador el documento de identidad para la gente del mar y el certificado médico que acredite su aptitud física para el trabajo marítimo para el cual va a ser empleado. La autoridad portuaria llevará un registro permanente de navíos de pesca y su matrícula, así como de propietarios. Igualmente mantendrá un registro de permisos y licencias de pesca por navío y su respectiva vigencia. Para otorgar el permiso de zarpe, será necesario, además del registro anterior, haber acreditado previamente ante la autoridad portuaria la lista completa de la tripulación y de las personas a bordo en general, incluso al armador, e indicar sus respectivas calidades, así como adjuntar una copia de los documentos de identidad de cada uno. Prohíbese el empleo de niños menores de 16 años para prestar servicios de cualquier naturaleza a bordo de navíos de pesca, se entiende como tales todas las embarcaciones, los buques y los barcos, cualesquiera sean su clase o su propiedad, pública o privada, que se dediquen a la pesca marítima. De dicha prohibición se exceptúan los buques escuela debidamente acreditados ante las autoridades educativas costarricenses y reconocidos en dicha condición. Así adicionado por el artículo 173 de la Ley de Pesca y Acuicultura, enegrados 8.436 de 1 grado de marzo de 2005. Artículo 121. Será siempre obligación del patrono restituir al trabajador al lugar o puerto que cada modalidad de contrato establece el artículo anterior, antes de darlo por concluido. No se exceptúa el caso de siniestro, pero sí el de prisión impuesta al trabajador por delito cometido en el extranjero y otros análogos que denoten imposibilidad absoluta de cumplimiento. Artículo 122. Si una nave costarricense cambiare de nacionalidad o pereciere por naufragio, se tendrán por concluidos todos los contratos de embarco a ella relativos en el momento en que se cumpla la obligación de que habla el artículo 121. En el primer caso, los trabajadores tendrán derecho al importe de 3 meses de salario, salvo que las indemnizaciones legales fueren mayores, y en el segundo caso, a un auxilio de cesantía equivalente a 2 meses de salario, salvo que el artículo 29 les diere facultad de reclamar uno mayor. Artículo 123. No podrán las partes dar por concluido ningún contrato de embarco, ni aun por justa causa, mientras la nave esté en viaje. Se entenderá que la nave está en viaje cuando permanece en el mar o en algún puerto nacional o extranjero que no sea de los indicados en el artículo 120 para la restitución del trabajador. Sin embargo, si estando la nave en cualquier puerto, el capitán encontrare sustituto para el trabajador que desea dejar sus labores, podrá éste dar por concluido su contrato, ajustándose a las prescripciones legales. Artículo 124. El cambio de capitán por otro que no sea garantía de seguridad, de aptitud y de acertada dirección, o la variación del destino de la nave, serán también causas justas para que los trabajadores den por terminados sus contratos. Artículo 125. Tomando en cuenta la naturaleza de las labores que cada trabajador desempeñe, la menor o mayor urgencia de estas en caso determinado, la circunstancia de estar la nave en el puerto o en el mar y los demás factores análogos que sean de su interés, las partes gozarán, dentro de los límites legales, de una amplia libertad para fijar lo relativo a jornadas, descansos, turnos, vacaciones y otras de índole semejante. Artículo 126. Los trabajadores contratados por viaje tienen derecho a un aumento proporcional de sus salarios en caso de prolongación o retardo del viaje, salvo que esto se debiere a fuerza mayor o a caso fortuito. No se hará reducción de salario si el viaje se acortare, cualquiera que fuere la causa. Artículo 127. La nave con sus máquinas, aparejos, pertrechos y fletes estará afectada a la responsabilidad del pago de los salarios e indemnizaciones que correspondan a los trabajadores. Artículo 128. Por el solo hecho de abandonar voluntariamente su trabajo mientras la nave esté en viaje, perderá el trabajador los salarios no percibidos a que tuviere derecho, aparte de las demás responsabilidades legales en que incurriere. Queda a salvo el caso de que el capitán encontrare sustituto conforme a lo dicho en el artículo 123. El patrono repartirá a prorrata entre los restantes trabajadores el monto de los referidos salarios, si no hubiere recargo de labores, y proporcionalmente entre los que hicieren las veces del cesante, en el caso contrario. Artículo 129. El trabajador que sufriere de alguna enfermedad mientras la nave esté en viaje, tendrá derecho a ser atendido por cuenta del patrono, tanto a bordo como en tierra, con goce de la mitad de su sueldo, y a ser restituido cuando haya sanado, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 120 y 121, si así lo pidiere. Los casos comprendidos por la Ley de Seguro Social y las disposiciones sobre riesgos profesionales se regirán de acuerdo con lo que ellas dispongan. Artículo 130. La liquidación de los salarios del trabajador que muera durante el viaje se hará de acuerdo con las siguientes reglas. Por unidades de tiempo de vengada si el ajuste se hubiere realizado en esta forma. Si el contrato fue por viaje se considerará que ha ganado la mitad de su ajuste cuando falleciere durante el viaje de ida y la totalidad si muriere de regreso, y si el ajuste se hizo a la parte, se pagará toda la que corresponda al trabajador cuando la muerte de éste sucediere después de comenzado el viaje. El patrono no estará obligado a ningún pago en el caso de que el fallecimiento ocurriere antes de la fecha en que normalmente debía salir el barco. Artículo 131. Si la muerte del trabajador ocurriere en defensa de la nave o si fuere apresado por el mismo motivo, se le considerará presente hasta que concluya el viaje para devengar los salarios a que tendrá derecho conforme a su contrato. Artículo 132. Será ilícita la huelga que declaren los trabajadores cuando la embarcación se encontrare navegando o fondeada fuera del puerto. Título III. De las jornadas, de los descansos y de los salarios. Capítulo I. Disposiciones generales. Artículo 133. Lo dispuesto en los siguientes artículos de este título es de observancia general, pero no excluye las soluciones especiales que para ciertas modalidades de trabajo se dan en otros capítulos del presente código, ni el convenio que con sujeción a los límites legales realicen las partes. Artículo 134. Derogado por el artículo 6 de la Ley N. Grado 7360 del 4 de noviembre de 1993. Capítulo 2. De la jornada de trabajo. Artículo 135. Es trabajo diurno el comprendido entre las 5 y las 19 horas, y nocturno el que se realiza entre las 19 y las 5 horas. Artículo 136. La jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor de 8 horas en el día, de 6 en la noche y de 48 horas por semana. Sin embargo, en los trabajos que por su propia condición no sean insalubres o peligrosos, podrá estipularse una jornada ordinaria diurna hasta de 10 horas y una jornada mixta hasta de 8 horas, siempre que el trabajo semanal no exceda de las 48 horas. Las partes podrán contratar libremente las horas destinadas a descanso y comidas, atendiendo a la naturaleza del trabajo y a las disposiciones legales. Nota de Sinalevi, de conformidad con el numeral 4 grados de la Ley N. Grados 308 del 16 de diciembre de 1948, se estableció que quedan en suspenso los efectos de los artículos 136 y 139 del Código de Trabajo, y toda otra disposición en cuanto se oponga. Artículo 137. Tiempo de trabajo efectivo es aquel en que el trabajador permanezca a las órdenes del patrono o no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de descanso y comidas. En todo caso, se considerará como tiempo de trabajo efectivo el descanso mínimo obligatorio que deberá darse a los trabajadores durante media hora en la jornada, siempre que ésta sea continua. Así adicionado la frase anterior por el artículo primer inciso c, de la Ley N. 31 del 18 de noviembre de 1943. Artículo 138. Salvo lo dicho en el artículo 136, la jornada mixta en ningún caso excederá de 7 horas, pero se calificará de nocturna cuando se trabajen 3 horas y media o más entre las 19 y las 5 horas. Artículo 139. El trabajo efectivo que se ejecute fuera de los límites anteriormente fijados, o que exceda de la jornada inferior a estos que contractualmente se pacte, constituye jornada extraordinaria y deberá ser remunerada con un 50% más de los salarios mínimos, o de los salarios superiores a estos que se hubieren estipulado. No se considerarán horas extraordinarias las que el trabajador ocupe en subsanar los errores imputables solo a él, cometidos durante la jornada ordinaria. El trabajo que fuera de la jornada ordinaria y durante las horas diurnas ejecuten voluntariamente los trabajadores en las explotaciones agrícolas o ganaderas, tampoco ameritará remuneración extraordinaria. Así, suprimido del párrafo anterior el vocablo propiamente, por el artículo primer inciso a, de la Ley número 56 de 7 de marzo de 1944. Nota de Sinalevi, de conformidad con el numeral 4 grados de la Ley N. 308 del 16 de diciembre de 1948, se estableció que quedan en suspenso los efectos de los artículos 136 y 139 del Código de Trabajo, y toda otra disposición en cuanto se oponga. Artículo 140. La jornada extraordinaria, sumada a la ordinaria, no podrá exceder de 12 horas, salvo que por siniestro ocurrido o riesgo inminente peligren las personas, los establecimientos, las máquinas o instalaciones, los plantíos, los productos o cosechas y que, sin evidente perjuicio, no puedan sustituirse los trabajadores o suspenderse las labores de los que están trabajando. Artículo 141. En los trabajos que por su propia naturaleza son peligrosos o insalubres, no se permitirá la jornada extraordinaria. Derogado el párrafo segundo original por el artículo segundo de la Ley N. 25 del 17 de noviembre de 1944. Artículo 142. Los talleres de panadería y fábricas de masas que elaboren artículos para el consumo público, estarán obligados a ocupar tantos equipos formados por trabajadores distintos, como sea necesario para realizar el trabajo en jornadas que no excedan de los límites que fija el artículo 136, sin que un mismo equipo repita su jornada a no ser alternando con la llevada a cabo por otro. Los respectivos patronos estarán obligados a llevar un libro sellado y autorizado por la Inspección General de Trabajo, en el que se anotará cada semana la nómina de los equipos de operarios que trabajen a sus órdenes, durante los distintos lapsos diurnos, nocturnos o mixtos. El nombre de la inspección fue así reformado por artículo 1, inciso F, de la Ley No. 3372 de 6 de agosto de 1964. Artículo 143. Quedarán excluidos de la limitación de la jornada de trabajo los gerentes, administradores, apoderados y todos aquellos empleados que trabajan sin fiscalización superior inmediata, los trabajadores que ocupan puestos de confianza, los agentes comisionistas y empleados similares que no cumplan su cometido en el local del establecimiento, los que desempeñan funciones discontinuas o que requieran su sola presencia, y las personas que realizan labores que por su indudable naturaleza no están sometidas a jornada de trabajo. Sin embargo, estas personas no estarán obligadas a permanecer más de 12 horas diarias en su trabajo y tendrán derecho, dentro de esa jornada, a un descanso mínimo de una hora y media. Así reformado por el artículo primero de la Ley N. 2378 de 29 de septiembre de 1960. Artículo 144. Los patronos deberán consignar en sus libros de salarios o planillas, debidamente separado de lo que se refiera a trabajo ordinario, lo que a cada uno de sus trabajadores paguen por concepto de trabajo extraordinario. Artículo 145. El Poder Ejecutivo, si de los estudios que haga el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social resulta mérito para ello, podrá fijar límites inferiores a los del artículo 136 para los trabajos que se realicen en el interior de las minas, en las fábricas de vidrios y demás empresas análogas. el nombre del ministerio fue así reformado por la Ley No. 5089 de 18 de octubre de 1972. Artículo 146. Derogado por el artículo primero de la Ley N. Grado 7679 de 17 de julio de 1997. Capítulo 3. De los días feriados, de los descansos semanales y de las vacaciones obligatorias. Sección I. De los días feriados y de los descansos semanales. Artículo 147. Son hábiles para el trabajo, todos los días del año, excepto los feriados y los días de descanso semanal existentes por disposición legal o convenio entre las partes. Así reformado por el artículo primero de la Ley N. Grado 7619 de 24 de julio de 1996. Artículo 148. Se considerarán días feriados y, por lo tanto, de pago obligatorio los siguientes: el 1 de enero, el 11 de abril, el jueves y viernes santos, el 1 de mayo, el 25 de julio, el 15 de agosto, el 15 de septiembre, y el 25 de diciembre. Los días 2 de agosto y 12 de octubre también se considerarán días feriados, pero su pago no será obligatorio. El pago de los días feriados se efectuará de acuerdo con el salario ordinario, si el trabajador gana por unidad de tiempo, y según el salario promedio devengado durante la semana inmediata al descanso, si el trabajo se realiza a destajo o por piezas. Cuando el 12 de octubre sea martes, miércoles, jueves o viernes, el patrono deberá disponer que ese día se trabaje y el disfrute se traslade al lunes siguiente. Con el fin de inculcar y preservar los valores patrióticos, las actividades cívicas y educativas del 12 de octubre serán conmemoraciones obligatorias en el ámbito nacional, en todas las escuelas y los colegios, el propio día de la celebración, no obstante, el feriado se disfrutará el lunes siguiente. Cuando tal fecha corresponda al día lunes, las celebraciones se realizarán el viernes anterior. Sin embargo, en las empresas y entidades cuyo mayor movimiento se produzca durante los sábados y domingos, así como las actividades que, por su índole, no puedan paralizar las labores o interrumpirlas los lunes, el patrono, previa aceptación del trabajador, deberá señalar el día en que se disfrutará el feriado, dentro de un plazo máximo de 15 días. Así reformado el párrafo anterior por el artículo único de la Ley N. Grados 8886 del 1 grado de noviembre de 2010. Los practicantes de religiones distintas de la católica podrán solicitar a su patrono el otorgamiento de los días de celebración religiosa propios de su creencia como días libres y el patrono estará obligado a concederlo. Cuando ello ocurra, el patrono y el trabajador acordarán el día de la reposición, el cual podrá rebajarse de las vacaciones. Los días de cada religión, que podrán ser objeto de este derecho, serán los que se registren en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, siempre y cuando el número no exceda al de los días de precepto obligatorio, observados por la Iglesia Católica en Costa Rica. El Poder Ejecutivo reglamentará los alcances de esta disposición en los primeros 60 días después de la vigencia de esta ley. Así reformado por el artículo primero de la Ley N. Grado 7619 de 24 de julio de 1996. Este artículo se encuentra reglamentado por el Decreto Ejecutivo N. Grados 25570 del 7 de octubre de 1996. Artículo 149. Queda absolutamente prohibido a los patronos ocupar a sus trabajadores durante los días feriados, y el que lo hiciere sufrirá la multa de ley y deberá indemnizarlos en la forma que determina el párrafo segundo del artículo 152. Artículo 150. La regla que precede tiene las siguientes excepciones. A. En cuanto a apertura y cierre de los establecimientos donde se expendan bebidas alcohólicas al público, regirán las disposiciones de la ley respectiva. B. Los hoteles, boticas, cantinas, cafeterías, refresquerías, panaderías, restaurantes, hosterías, fondas, teatros, cines, espectáculos públicos en general, cigarrerías, ventas de gasolina y expendios de verduras, frutas y leches, así como las instituciones de beneficencia, podrán permanecer abiertos durante todos los días y horas que lo permitan las leyes vigentes o reglamentos especiales. Estos últimos se dictarán oyendo previamente a patronos y trabajadores. Así reformado el inciso B, anterior por el artículo segundo de la Ley N. Grados 2416 del 23 de octubre de 1945. C. Las barberías y peluquerías situadas en la capital cerrarán solamente los domingos, los jueves y viernes santos. el Poder Ejecutivo podrá extender la aplicación de esta disposición a otras zonas del país y otros días feriados, oyendo de previo a patronos y trabajadores. D. Todo establecimiento de comercio podrá permanecer abierto hasta las 12 horas los domingos y días feriados, excepto los jueves y viernes santos, días en que el cierre será total. En el Cantón Central de San José, solamente podrán permanecer abiertos los domingos y días feriados los negocios a que se refiere el inciso B, de este mismo artículo, las pulperías y expendios de licores cerrarán conforme se dispone en el párrafo primero de este inciso. Los trabajadores en establecimientos de comercio en todo el país no estarán obligados a trabajar los domingos y días feriados, si lo hicieren, puestos de acuerdo con sus patronos, estos deberán remunerar su trabajo en la forma determinada en el párrafo final del artículo 152 de este código. Así reformado por el artículo 2 de la Ley N. Grados 2 del 10 de octubre de 1945. Artículo 151. También se exceptúan de lo ordenado en el artículo 149 las personas que se ocupan exclusivamente a. en labores destinadas a reparar deterioros causados por fuerza mayor o caso fortuito, siempre que la reparación sea impostergable. B. En labores que exigen continuidad por la índole de las necesidades que satisfacen, por motivos de carácter técnico, o por razones fundadas en la conveniencia de evitar notables perjuicios al interés público, a la agricultura, a la ganadería, o a la industria. C. En las obras que por su naturaleza no pueden ejecutarse sino en estaciones determinadas y que dependen de la acción irregular de las fuerzas naturales, y D. En los trabajos necesarios e impostergables para la buena marcha de una empresa. E. En las labores no comprendidas en el presente y el anterior artículos, siempre que el trabajador consienta voluntariamente en trabajar durante los siguientes días feriados, el 19 de marzo, el 11 de abril, el día de Corpus Christi, el 29 de junio, el 2 y el 15 de agosto, el 12 de octubre y el 8 de diciembre. Así adicionado el inciso anterior por el artículo primer de la Ley N. Grados 1090 del 29 de agosto de 1947. Nota. Ver Ley N. Grados 7619 del 18 de julio de 1996, según la cual dejaron de ser días feriados el 19 de marzo, el día de Corpus Christi, el 29 de junio y el 8 de diciembre. Artículo 152. Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de descanso absoluto, después de cada semana o de cada seis días de trabajo continuo, que solo será con goce del salario correspondiente si se tratare de personas que prestan sus servicios en establecimientos comerciales o cuando, en los demás casos, así se hubiere estipulado. Nota. Interpretada la frase escrita entre paréntesis por resolución de la Sala Constitucional No 10.842 a 2001 de las 2 del mediodía y 53 del 24 de octubre de 2001, en el sentido de que no contiene una alternativa u opción para el patrono, sino que se refiere a dos situaciones de hecho distintas. El patrono que no otorgue el día de descanso incurrirá en las sanciones legales y en la obligación de satisfacer a sus trabajadores, por esa jornada, el doble del salario que ordinariamente les pague. No obstante, se permitirá trabajar, por convenio de las partes, durante el día de descanso semanal, si las labores no son pesadas, insalubres o peligrosas y se ejecutan al servicio de explotaciones agrícolas o ganaderas, de empresas industriales que exijan continuidad en el trabajo por la índole de las necesidades que satisfacen, o de actividades de evidente interés público o social. En el primer caso, la remuneración será la establecida para la jornada extraordinaria en el párrafo primero del artículo 139, en los demás casos, será la establecida en el aparte segundo del presente artículo. Cuando se trate de aquellas labores comprendidas en el último caso del párrafo anterior, y el trabajador no conviniere en prestar sus servicios durante los días de descanso, el patrono podrá gestionar ante el Ministerio de Trabajo autorización para otorgar los descansos en forma acumulativa mensual. El Ministerio, previa audiencia a los trabajadores interesados por un término que nunca será menor de 3 días, en cada caso y en resolución razonada, concederá o denegará la autorización solicitada. Así reformado por el artículo primer de la Ley N. Grados 859 de 2 de mayo de 1947. El nombre del Ministerio fue así reformado por el artículo primer de la Ley número 3372 de 6 de agosto de 1964. Sección 2. De las vacaciones anuales. Artículo 153. Todo trabajador tiene derecho a vacaciones anuales remuneradas, cuyo mínimo se fija en 2 semanas por cada 50 semanas de labores continuas, al servicio de un mismo patrono. En caso de terminación del contrato antes de cumplir el periodo de las 50 semanas, el trabajador tendrá derecho, como mínimo, a un día de vacaciones por cada mes trabajado, que se le pagará en el momento del retiro de su trabajo. No interrumpirán la continuidad del trabajo, las licencias sin goce de salario, los descansos otorgados por el presente código, sus reglamentos y sus leyes conexas, las enfermedades justificadas, la prórroga o renovación inmediata del contrato de trabajo, ni ninguna otra causa análoga que no termine con este. Así reformado por el artículo 1 de la Ley N. Grados 4302 de 16 de enero de 1969. Artículo 154. El trabajador tendrá derecho a vacaciones aun cuando su contrato no le exija trabajar todas las horas de la jornada ordinaria ni todos los días de la semana. Artículo 155. El patrono señalará la época en que el trabajador gozará de sus vacaciones, pero deberá hacerlo dentro de las 15 semanas posteriores al día en que se cumplan las 50 de servicio continuo, tratando de que no se altere la buena marcha de su empresa, industria o negocio, ni la efectividad del descanso. Artículo 156. Las vacaciones serán absolutamente incompensables, salvo las siguientes excepciones. A. Cuando el trabajador cese en su trabajo por cualquier causa, tendrá derecho a recibir en dinero el importe correspondiente por las vacaciones no disfrutadas. B. Cuando el trabajo sea ocasional o a destajo. C. Cuando por alguna circunstancia justificada el trabajador no haya disfrutado de sus vacaciones, podrá convenir con el patrono el pago del exceso del mínimo de 2 semanas de vacaciones por cada 50 semanas, siempre que no supere el equivalente a 3 periodos acumulados. Esta compensación no podrá otorgarse, si el trabajador ha recibido este beneficio en los 2 años anteriores. Nota, en relación al inciso anterior ver Decreto Ejecutivo N. Grados 28.827 del 21 de julio de 2000, en cuanto a que los ministros de gobierno y jerarcas de las instituciones cuyas planillas se paguen con el cargo al presupuesto nacional para el año 2001, no autorizarán la compensación de vacaciones en los términos del inciso C, artículo 156 del Código de Trabajo. Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, el patrono velará por que sus empleados gocen de las vacaciones a las cuales tengan derecho anualmente. En todo caso, se respetarán los derechos adquiridos en materia de vacaciones. Así reformado por el artículo único de la Ley N. Grado 7.989 del 16 de febrero del 2000. Artículo 157. Para calcular el salario que el trabajador debe recibir durante sus vacaciones, se tomará el promedio de las remuneraciones ordinarias y extraordinarias devengadas por él durante la última semana o el tiempo mayor que determine el reglamento, si el beneficiario prestare sus servicios en una explotación agrícola o ganadera, o durante las últimas 50 semanas si trabajare en una empresa comercial, industrial o de cualquier otra índole. Los respectivos términos se contarán, en ambos casos, a partir del momento en que el trabajador adquiera su derecho al descanso. Así reformado por el artículo 1 de la Ley N. Grados 31 de 24 de noviembre de 1943. Artículo 158. Los trabajadores deben gozar sin interrupciones de su periodo de vacaciones. Estas se podrán dividir en 2 fracciones, como máximo, cuando así lo convengan las partes, y siempre que se trate de labores de índole especial, que no permitan una ausencia muy prolongada. Así reformado por el artículo 1 de la Ley N. Grados 2919 de 24 de noviembre de 1961. Artículo 159. Queda prohibido acumular las vacaciones, pero podrán serlo por una sola vez cuando el trabajador desempeñare labores técnicas, de dirección, de confianza u otras análogas, que dificulten especialmente su reemplazo, o cuando la residencia de su familia quedare situada en provincia distinta del lugar donde presta sus servicios. En este último caso, si el patrono fuere el interesado de la acumulación, deberá sufragar al trabajador que desee pasar al lado de su familia las vacaciones, los gastos de traslado, en la ida y regreso respectivos. Artículo 160. Las faltas injustificadas de asistencia al trabajo solo podrán descontarse del periodo de vacaciones cuando se hubieren pagado al trabajador. Artículo 161. De la concesión de vacaciones, así como de las acumulaciones que se pacten dentro de las previsiones del artículo 159, se dejará testimonio escrito a petición de patronos o de trabajadores. Tratándose de empresas particulares se presumirá, salvo prueba en contrario, que las vacaciones no han sido otorgadas si el patrono, a requerimiento de las autoridades de trabajo, no muestra la respectiva constancia firmada directamente por el interesado, o a su ruego por dos compañeros de labores, en el caso de que éste no supiere o no pudiere hacerlo. Capítulo 4. Del salario y de las medidas que lo protegen. Artículo 162. Salario o sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del contrato de trabajo. Artículo 163. El salario se estipulará libremente, pero no podrá ser inferior al que se fije como mínimo, de acuerdo con las prescripciones de esta ley. Artículo 164. El salario puede pagarse por unidad de tiempo, mes, quincena, semana, día u hora, por pieza, por tarea o a destajo, en dinero y en especie, y por participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono. Artículo 165. El salario deberá pagarse en moneda de curso legal siempre que se estipule en dinero. Queda absolutamente prohibido hacerlo en mercaderías, vales, fichas, cupones o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. Se exceptúan de la prohibición anterior las fincas dedicadas al cultivo del café, donde en la época de la recolección de las cosechas se acostumbre entregar a los trabajadores dedicados a esa faena, cualquiera de los signos representativos a que se refiere este artículo, siempre que su conversión por dinero se verifique necesariamente dentro de la semana de su entrega. Así adicionado el párrafo anterior por el artículo primer de la Ley N-Grados 31 de 24 de noviembre de 1943. Las sanciones legales se aplicarán en su máximum cuando las órdenes de pago solo fueren canjeables por mercaderías en determinados establecimientos. Artículo 166. Por salario en especie se entiende únicamente lo que reciba el trabajador o su familia en alimentos, habitación, vestidos y demás artículos destinados a su consumo personal inmediato. En las explotaciones agrícolas o ganaderas se considerará también remuneración en especie el terreno que el patrono ceda al trabajador para que lo siembre y recoja sus productos. Para todos los efectos legales, mientras no se determine en cada caso concreto el valor de la remuneración en especie, se estimará esta equivalente al 50% del salario que perciba en dinero el trabajador. No obstante lo dispuesto en los tres párrafos anteriores, no se computarán como salario en especie los suministros de carácter indudablemente gratuito que otorgue el patrono al trabajador, los cuales no podrán ser deducidos del salario en dinero ni tomados en cuenta para la fijación del salario mínimo. Así adicionado el párrafo anterior por el artículo primer de la Ley N-Grados 31 de 24 de noviembre de 1943. Artículo 167. Para fijar el importe del salario en cada clase de trabajo se tendrán en cuenta la cantidad y calidad del mismo. A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia iguales, corresponde salario igual, comprendido en este tanto los pagos por cuota diaria, cuanto las percepciones, servicios como el de habitación y cualquier otro bien que se diere a un trabajador a cambio de su labor ordinaria. Así reformado el párrafo anterior por el artículo primero de la Ley N-Grados 25 de 17 de noviembre de 1944. No podrán establecerse diferencias por consideración a edad, sexo o nacionalidad. Artículo 168. Las partes fijarán el plazo para el pago del salario, pero dicho plazo nunca podrá ser mayor de una quincena para los trabajadores manuales, ni de un mes para los trabajadores intelectuales y los servidores domésticos. Si el salario consistiere en participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono, se señalará una suma quincenal o mensual que debe recibir el trabajador, la cual será proporcionada a las necesidades de éste y al monto probable de las ganancias que le correspondieren. La liquidación definitiva se hará por lo menos anualmente. Artículo 169. Salvo lo dicho en el párrafo segundo del artículo anterior, el salario debe liquidarse completo en cada periodo de pago. Para este efecto, y para el cómputo de todas las indemnizaciones que otorga este código, se entiende por salario completo el devengado durante las jornadas ordinaria y extraordinaria. Artículo 170. Salvo convenio escrito en contrario, los pagos se verificarán en el lugar donde los trabajadores presten sus servicios. Podrá pagarse durante el trabajo o inmediatamente que éste cese, pero no en centros de vicio ni en lugares de recreo, venta de mercaderías o expendio de bebidas alcohólicas, a no ser que se trate del establecimiento donde se hace el pago. Artículo 171. el salario se pagará directamente al trabajador o a la persona de su familia que él indique por escrito, una vez hechas las deducciones y retenciones autorizadas por el presente código y sus leyes conexas. Artículo 172. Son inembargables los salarios que no excedan del que resultare ser el menor salario mensual establecido en el decreto de salarios mínimos, vigente al decretarse el embargo. Si el salario menor dicho fuere indicado por jornada ordinaria, se multiplicará su monto por 26 para obtener el salario mensual. Los salarios que excedan de ese límite son embargables hasta en una octava parte de la porción que llegue hasta tres veces aquella cantidad y en una cuarta del resto. Sin embargo, todo salario será embargable hasta en un 50% como pensión alimenticia. Por salario se entenderá la suma líquida que corresponda a quien lo devengue una vez deducidas las cuotas obligatorias que le correspondan pagar por ley al trabajador. Para los efectos de este artículo las dietas se consideran salario. Aunque se tratare de causas diferentes, no podrá embargarse respecto a un mismo sueldo sino únicamente la parte que fuere embargable conforme a las presentes disposiciones. En caso de simulación de embargo se podrá demostrar a la misma en incidente creado al efecto dentro del juicio en que aduzca o oponga dicho embargo. Al efecto los tribunales apreciarán la prueba en conciencia sin sujeción a las reglas comunes sobre el particular. Si se comprobare la simulación se revocará el embargo debiendo devolver el embargante las sumas recibidas. Así reformado por el artículo segundo de la Ley N. Grado 6159 de 25 de noviembre de 1977. Artículo 173. El anticipo que haga el patrono al trabajador para inducirlo a aceptar el empleo se limitará, respecto a su cuantía, a una cuarta parte del salario mensual convenido, cuando exceda del límite fijado será legalmente incobrable y no podrá ser recuperado posteriormente compensándolo con las cantidades que se adeuden al trabajador. Las deudas que el trabajador contraiga con el patrono por concepto de anticipos o por pagos hechos en exceso, se amortizarán durante la vigencia del contrato en un mínimo de 4 periodos de pago y no devengarán intereses. Es entendido que al terminar el contrato el patrono podrá hacer la liquidación definitiva que proceda. Así reformado por el artículo segundo de la Ley N. Grados 3636 de 16 de diciembre de 1965, ratifica convenio OIT número 117 sobre normas de política social. Artículo 174. Los salarios solo podrán cederse, venderse o grabarse a favor de terceras personas, en la proporción en que sean embargables. Quedan a salvo las operaciones legales que se hagan con las cooperativas o con las instituciones de crédito legalmente constituidas, que se rijan por los mismos principios de aquellas. Así reformado por el artículo segundo de la Ley N. Grados 4418 de 22 de septiembre de 1969. Artículo 175. En los casos a que se refiere el concepto segundo del artículo 33, se hará extensivo el privilegio que ahí se establece a los créditos por salarios devengados, sin limitación de suma ni de tiempo trabajado, ya sea que el trabajador continúe o no prestando sus servicios. Artículo 176. Todo patrono que ocupe permanentemente a 10 o más trabajadores deberá llevar un libro de salarios autorizado y sellado por la Oficina de Salarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que se encargará de suministrar modelos y normas para su debida impresión. Todo patrono que ocupe permanentemente a 3 o más trabajadores, sin llegar al límite de 10, está obligado a llevar planillas de conformidad con los modelos adoptados por la Caja Costarricense de Seguro Social o el Instituto Nacional de Seguros. Los nombres fueron así reformados por las leyes número 3372 de 6 de agosto de 1964 y número 5089 de 18 de octubre de 1972. Capítulo V. Del salario mínimo. Artículo 177. Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra las necesidades normales de su hogar en el orden material, moral y cultural, el cual se fijará periódicamente, atendiendo a las modalidades de cada trabajo, a las particulares condiciones de cada región y de cada actividad intelectual, industrial, comercial, ganadera o agrícola. Artículo 178. Los salarios mínimos que se fijen conforme a la ley regirán desde la fecha de vigencia del decreto respectivo para todos los trabajadores, con excepción de los que sirven al Estado, sus instituciones y corporaciones municipales y cuya remuneración esté específicamente determinada en el correspondiente presupuesto público. Sin embargo, aquel y estas harán anualmente, al elaborar sus respectivos presupuestos ordinarios, las rectificaciones necesarias a efecto de que ninguno de sus trabajadores devengue salario inferior al mínimo que le corresponda. Así reformado por el artículo 2 de la Ley N. Grados 3372 de 6 de agosto de 1964. Artículo 179. La fijación del salario mínimo modifica automáticamente los contratos de trabajo en que se haya estipulado uno inferior, y no implica renuncia del trabajador ni abandono del patrono de convenios preexistentes favorables al primero, relativos a remuneración mayor, a viviendas, tierras de cultivo, herramientas para el trabajo, servicio de médico, suministro de medicinas, hospitalización y otros beneficios semejantes. Así reformado por el artículo 2 de la Ley número 3372 de 6 de agosto de 1964, que primero lo deroga y luego traslada el 191 al presente numeral 179. Artículo 180. Derogado. Artículo 181. Derogado. Artículo 182. Derogado. Artículo 183. Derogado. Artículo 184. Derogado. Artículo 185. Derogado. Artículo 186. Derogado. Artículo 187. Derogado. Artículo 188. Derogado. Artículo 189. Derogado. Artículo 190. Derogado. Artículo 191. Derogado. Artículo 192. Derogado. Título cuarto. De la protección a los trabajadores durante el ejercicio del trabajo. Capítulo primero. Nota: el artículo primero de la Ley sobre Riesgos del Trabajo número 6727 de 9 de marzo de 1982, sustituyó totalmente el antiguo título cuarto del presente código, que abarcaba los artículos 193 inclusive al 261 inclusive, y le adicionó nuevas disposiciones. Por ello, este nuevo título cuarto abarca del artículo 193 al 331, corriendo la numeración correspondiente, y pasando a ser el antiguo artículo 262 el 332, etc., hasta el 362 inclusive. Este título 4 se encuentra reglamentado por el Decreto Ejecutivo N. Grados 13.466 del 24 de marzo de 1982. Artículo 193. Todo patrono, sea persona de derecho público o de derecho privado, está obligado a asegurar a sus trabajadores contra riesgos del trabajo, por medio del Instituto Nacional de Seguros, según los artículos 4 y 18 del Código de Trabajo. La responsabilidad del patrono, en cuanto a asegurar contra riesgos del trabajo, subsiste aún en el caso de que el trabajador esté bajo la dirección de intermediarios, de quienes el patrono se valga para la ejecución o realización de los trabajos. Así reformado por el artículo primero de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, número 6727 de 9 de marzo de 1982. Artículo 194. Sin perjuicio de que, a solicitud del interesado se pueda expedir el seguro contra riesgos del trabajo, estarán excluidos de las disposiciones de este título. La actividad laboral familiar de personas físicas, entendida esta como la que se ejecuta entre los cónyuges, o los que viven como tales, entre estos y sus ascendientes y descendientes, en beneficio común, cuando en forma indudable no exista relación de trabajo. Los trabajadores que realicen actividades por cuenta propia, entendidos como los que trabajan solos o asociados, en forma independiente, y que no devengan salario. Así reformado por el artículo primero de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, número 6727 de 9 de marzo de 1982. Artículo 195. Constituyen riesgos del trabajo los accidentes y las enfermedades que ocurran a los trabajadores, con ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñen en forma subordinada y remunerada, así como la agravación o reagravación que resulte como consecuencia directa, inmediata e indudable de esos accidentes y enfermedades. Así reformado por el artículo primero de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, número 6727 de 9 de marzo de 1982. Artículo 196. Se denomina accidente de trabajo a todo accidente que le suceda al trabajador como causa de la labor que ejecuta o como consecuencia de esta, durante el tiempo que permanece bajo la dirección y dependencia del patrono o sus representantes, y que puede producirle la muerte o pérdida o reducción, temporal o permanente, de la capacidad para el trabajo. también se calificará de accidente de trabajo, el que ocurra al trabajador en las siguientes circunstancias. En el trayecto usual de su domicilio al trabajo y viceversa, cuando el recorrido que efectúa no haya sido interrumpido o variado, por motivo de su interés personal, siempre que el patrono proporcione directamente o pague el transporte, igualmente cuando en el acceso al centro de trabajo deban afrontarse peligros de naturaleza especial, que se consideren inherentes al trabajo mismo. En todos los demás casos de accidente en el trayecto, cuando el recorrido que efectúe el trabajador no haya sido variado por interés personal de éste, las prestaciones que se cubran serán aquellas estipuladas en este código y que no hayan sido otorgadas por otros regímenes de seguridad social, parcial o totalmente. En el cumplimiento de órdenes del patrono, o en la prestación de un servicio bajo su autoridad, aunque el accidente ocurra fuera del lugar de trabajo y después de finalizar la jornada. En el curso de una interrupción del trabajo, antes de empezarlo o después de terminarlo, si el trabajador se encontrare en el lugar de trabajo o en el local de la empresa, establecimiento o explotación, con el consentimiento expreso o tácito del patrono o de sus representantes. Che. En cualquiera de los eventos que define el inciso E, del artículo 71 del presente código. Así reformado por el artículo primero de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, número 6727 de 9 de marzo de 1982. Artículo 197. Se denomina enfermedad del trabajo a todo estado patológico, que resulte de la acción continuada de una causa, que tiene su origen o motivo en el propio trabajo o en el medio y condiciones en que el trabajador labora, y debe establecerse que estos han sido la causa de la enfermedad. Así reformado por el artículo primero de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, número 6727 de 9 de marzo de 1982. Artículo 198. Cuando el trabajo que se ejecuta actúe directamente como factor desencadenante, acelerante o agravante de un riesgo del trabajo, ni la predisposición patológica, orgánica o funcional del trabajador, ni la enfermedad preexistente, serán motivos que permitan la disminución del porcentaje de impedimento que debe establecerse, siempre que medie, en forma clara, relación de casualidad entre el trabajo realizado y el riesgo ocurrido, y que se determine incapacidad parcial o total permanente. En los demás casos en que se agraven las consecuencias de un riesgo de trabajo, sin que se determine incapacidad parcial o total permanente. La incapacidad resultante se valorará de acuerdo con el dictamen médico sobre las consecuencias que, presumiblemente, el riesgo hubiera ocasionado al trabajador, sin la existencia de los citados factores preexistentes, pudiendo aumentar el porcentaje de incapacidad permanente que resulte, hasta en un 10% de la capacidad general. Así reformado por el artículo primero de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, número 6727 de 9 de marzo de 1982. Artículo 198 bis compete al Consejo de Seguridad Ocupacional como organismo técnico del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, establecer los manuales, los catálogos, las listas de dispositivos de seguridad, el equipo de protección y de la salud ocupacional de la actividad pesquera en general. Con dicho propósito, el Consejo de Seguridad Ocupacional, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, considerará las condiciones de seguridad de instalaciones eléctricas y fuentes de energía de emergencia para los navíos de pesca, según sus características físicas, así como también en cuanto a los componentes de los mecanismos de tracción, de carga-descarga y otros afines, como también aquellos otros relacionados con los sistemas y equipos de radiocomunicación, de detección y de lucha contra incendios, y de las condiciones de los lugares de trabajo, de alojamiento, servicios sanitarios, cocina y comedor, lugares de almacenamiento de la captura y sistemas de refrigeración y ventilación, sin omitir salidas de emergencia, vías de circulación y zonas peligrosas, calidad de pisos, mamparas, techos y puertas, control de ruido y primeros auxilios, así como todos aquellos otros extremos que contribuyan con la seguridad y mejores condiciones laborales a bordo de los navíos de pesca. Todo armador o propietario de navíos de pesca estará obligado a adoptar, en los lugares de trabajo, las medidas para garantizar la salud ocupacional de los trabajadores, conforme con los términos del Código de Trabajo, los reglamentos de salud ocupacional en general y los específicos que se promulguen, y las recomendaciones que formulen, en esta materia, tanto el Consejo de Salud Ocupacional como las autoridades de inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Salud o del Instituto Nacional de Seguros. los propietarios y armadores de las naves dedicadas a la pesca marítima con fines de lucro, en aguas territoriales costarricenses y sobre los mares adyacentes a su territorio, en una extensión de 200 millas a partir de la misma línea y en aguas internacionales, deberán velar por que la navegación y la actividad pesquera se desarrollen sin poner en peligro la seguridad y la salud de los pescadores. Para la navegación y para realizar las actividades pesqueras, será imprescindible que las naves o embarcaciones se mantengan en óptimas condiciones de seguridad y operatividad, y estén dotadas del equipo apropiado para los propósitos de destino y uso. Corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes la responsabilidad en materia de navegación y seguridad. Será responsabilidad de Incopesca verificar que las normas de seguridad nacionales e internacionales hayan sido certificadas por ese ministerio, previo a todo trámite de solicitud inicial o de renovación de una licencia de pesca. Así adicionado por el artículo 174 de la Ley de Pesca y Acuicultura, enegrados 8.436 de 1 grado de marzo de 2005. Artículo 199. No constituyen riesgos del trabajo cubiertos por este título, los que se produzcan en las siguientes circunstancias, previa la comprobación correspondiente. Los provocados intencionalmente, o que fueren el resultado o la consecuencia de un hecho doloso del trabajador. Los debidos a embriaguez del trabajador o al uso, imputable a este, de narcóticos, drogas hipnógenas, tranquilizantes, excitantes. Salvo que exista prescripción médica y siempre que haya una relación de causalidad entre el estado del trabajador, por la ebriedad o uso de drogas, y el riesgo ocurrido. Así reformado por el artículo primero de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, número 6727 de 9 de marzo de 1982. Artículo 200. Para los efectos de este título, se consideran trabajadores los aprendices y otras personas semejantes aunque, en razón de su falta de pericia, no reciban salario. Las prestaciones en dinero de estos trabajadores, se calcularán sobre la base del salario mínimo de la ocupación que aprenden. Los patronos incluirán tales cantidades en las planillas que deban reportar que deban al instituto. Los trabajadores extranjeros, y sus derechohabientes, gozarán de los beneficios que prevé este código. Así reformado por el artículo primero de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, número 6727 de 9 de marzo de 1982. Capítulo segundo. Artículo 201. En beneficio de los trabajadores, declárase obligatorio, universal y forzoso el seguro contra los riesgos del trabajo en todas las actividades laborales. El patrono que no asegure a los trabajadores, responderá ante estos y el ente asegurador, por todas las prestaciones médico-sanitarias, de rehabilitación y en dinero, que este título señala y que dicho ente asegurador haya otorgado. Así reformado por el artículo primero de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, número 6727 de 9 de marzo de 1982. Artículo 202. Prohíbese a los funcionarios, empleados, personeros o apoderados del Estado, suscribir contratos u otorgar permisos para la realización de trabajos, sin la previa presentación, por parte de los interesados, del seguro contra los riesgos del trabajo. Así reformado por el artículo primero de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, número 6727 de 9 de marzo de 1982. Artículo 203. Los inspectores, con autoridad, de las municipalidades, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Instituto Nacional de Seguros, sin ningún trámite especial, previa constatación de que un trabajo se realiza sin la existencia del seguro contra riesgos del trabajo, podrán ordenar su paralización y cierre, conforme lo disponga el reglamento respectivo. Así reformado por el artículo primero de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, número 6727 de 9 de marzo de 1982. Artículo 204. Los riesgos del trabajo serán asegurados, exclusivamente, por el Instituto Nacional de Seguros, a cargo del patrono, y a favor de sus trabajadores. Se autoriza el Instituto Nacional de Seguros a emitir recibos pólizas, para acreditar la existencia de este seguro. Así reformado por el artículo primero de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, número 6727 de 9 de marzo de 1982. Artículo 205. El seguro de riesgos del trabajo será administrado sobre las bases técnicas que el Instituto Nacional de Seguros establezca, para garantizar el otorgamiento de las prestaciones en dinero, médico-sanitarias y de rehabilitación, así como la solidez financiera del régimen. la institución aseguradora hará liquidaciones anuales, que incluyan la formación de las reservas técnicamente necesarias, para establecer los resultados del ejercicio económico transcurrido. Si se presentaren excedentes, estos pasarán a ser parte de una reserva de reparto, que se destinará, en un 50%, a financiar los programas que desarrolle el Consejo de Salud Ocupacional y el resto a incorporar mejoras al régimen. Así reformado por el artículo primero de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, número 6727 de 9 de marzo de 1982. Artículo 206. Emitido el seguro contra los riesgos del trabajo, el ente asegurador responderá ante el trabajador por el suministro y pago de todas las prestaciones médico-sanitarias, de rehabilitación y en dinero, que se establezcan en este código, subrogando al patrono en los derechos y obligaciones que le corresponden. La responsabilidad de la institución aseguradora, en cuanto a prestaciones en dinero, se determinará sobre la base del monto de los salarios informados por el patrono, como devengados por el trabajador, con anterioridad a que ocurra el riesgo. Para este efecto, servirán de prueba las planillas presentadas por el patrono a la institución o cualesquiera otros documentos, que permitan establecer el monto verdaderamente percibido por el trabajador. Si los salarios declarados en planillas fueren menores de los que el trabajador realmente devengó, la institución aseguradora pagará, al trabajador o a sus causahabientes, las sumas correctas que en derecho correspondan y conservará la acción contra el patrono, por las sumas pagadas en exceso, más los intereses del caso. El trabajador podrá plantear administrativamente cualquier disconformidad en relación con el suministro que la institución aseguradora haga de las prestaciones señaladas en este artículo, y ésta deberá pronunciarse al respecto, en el término máximo de 15 días hábiles, contados a partir de la interposición de la manifestación por escrito del trabajador. En cuanto al cálculo y fijación de las prestaciones en dinero, el trabajador o sus causahabientes podrán aportar o señalar cualesquiera medios de pruebas que lo favorezcan. Así reformado por el artículo primero de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, número 6727 de 9 de marzo de 1982. Artículo 207. Únicamente para los efectos de poder delimitarse la responsabilidad subrogada por la institución aseguradora, en virtud del seguro de riesgos del trabajo, se entenderá que la vigencia de este se inicia al ser pagada la prima provisional o definitiva que se fije, extendiéndose la cobertura hasta el día de la expiración del seguro. Sin embargo, esta vigencia cesará, en forma automática, en los siguientes casos: por la terminación de los trabajos asegurados, en el momento en que se dé el aviso respectivo a la institución aseguradora; por la falta de pago de cualquier prima o fracción de las misma. Así reformado por el artículo primero de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, número 6727 de 9 de marzo de 1982. Artículo 208. El sistema tarifario y las modalidades de pago del seguro de riesgos del trabajo serán establecidos sobre la base técnica que disponga el Instituto Nacional de Seguros. El Instituto publicará, anualmente, en el Diario Oficial, las normas de aseguramiento, costo promedio de la estancia hospitalaria y la estructura de las prestaciones vigentes, así como los balances y estados del último ejercicio. Así reformado por el artículo primero de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, número 6727 de 9 de marzo de 1982. Artículo 209. Se impondrán las sanciones legales correspondientes al patrono que omita el envío regular de planillas al Instituto Nacional de Seguros. Así reformado por el artículo primero de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, número 6727 de 9 de marzo de 1982. Artículo 210. Las declaraciones hechas por el patrono, en la solicitud del seguro contra los riesgos del trabajo, se tendrán por incorporadas y formarán parte integrante del contrato de seguro correspondiente. El patrono garantiza la veracidad de las declaraciones y responderá por las consecuencias de declaraciones falsas. Así reformado por el artículo primero de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, número 6727 de 9 de marzo de 1982. Artículo 211. Cualquier cambio o variación en la naturaleza, condiciones o lugar de los trabajos, cubiertos por seguro asumido por el Instituto Nacional de Seguros, que agraven las condiciones de riesgos, deberá ser puesto en conocimiento del Instituto, el cual podrá aplicar la prima que corresponda, de acuerdo con la variante que se produzca. No tendrá validez ningún cambio, alteración o traspaso de los términos del seguro que se consignan en el recibo póliza, sin el consentimiento escrito del Instituto Nacional de Seguros. Así reformado por el artículo primero de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, número 6727 de 9 de marzo de 1982. Artículo 212. El seguro contra riesgos del trabajo será renovado por el patrono, para cada nuevo periodo de vigencia, mediante el pago de la prima que corresponda. Las condiciones del contrato de seguro podrán ser modificadas, considerando la frecuencia y gravedad de los infortunios ocurridos, y cualesquiera otras circunstancias prevalecientes en el momento de la renovación. Así reformado por el artículo primero de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, número 6727 de 9 de marzo de 1982. Artículo 213. El seguro ampara los riesgos del trabajo, que ocurran dentro del territorio nacional, que comprende, además del natural o geográfico, el mar territorial, el espacio aéreo que los cubre y la plataforma continental. No obstante, el Instituto Nacional de Seguros extenderá la cobertura fuera del país, cuando se tratare de empresas o actividades que, por su índole, deban realizarse, ocasional o permanentemente, fuera del ámbito geográfico de la República. Así reformado por el artículo primero de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, número 6727 de 9 de marzo de 1982. Artículo 214. Sin perjuicio de otras obligaciones que este código impone, en relación con los riesgos del trabajo, el patrono asegurado queda también obligado a indagar todos los detalles, circunstancias y testimonios, referentes a los riesgos del trabajo que ocurran a sus trabajadores, y remitirlos al Instituto Nacional de Seguros, en los formularios que éste suministre. Denunciar al Instituto Nacional de Seguros todo riesgo del trabajo que ocurra, dentro de los 8 días hábiles siguientes a su acaecimiento. La denuncia extemporánea originará responsabilidad del patrono ante el instituto, la cual será exigible por la vía ejecutiva, por las agravaciones o complicaciones sobrevenidas como consecuencia de la falla de atención oportuna. Cooperar con el Instituto Nacional de Seguros, a solicitud de este, en la obtención de toda clase de pruebas, detalles y pormenores que tengan relación directa o indirecta con el seguro y con el riesgo cubierto, con el propósito de facilitar, por todos los medios a su alcance, la investigación que el Instituto Asegurador crea conveniente realizar. Che, remitir al Instituto Nacional de Seguros, cada mes como máximo, un estado de planillas en el que se indique el nombre y apellidos completos de los trabajadores de su empresa, días y horas laborados, salarios pagados y cualesquiera otros datos que se soliciten. Adoptar las medidas preventivas que señalen las autoridades competentes, conforme a los reglamentos en vigor, en materia de salud ocupacional. Así reformado por el artículo primero de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, número 6727 de 9 de marzo de 1982. Artículo 215. Cuando el patrono se negare, injustificadamente, a cumplir lo dispuesto en el inciso D, del artículo anterior, el Instituto Nacional de Seguros podrá recargar el monto de la prima del seguro, hasta en un 50%, en la forma y condiciones que determine el reglamento de la ley. Así reformado por el artículo primero de la Ley sobre Riesgos del Trabajo número 6727 de 9 de marzo de 1982. Artículo 216. Sin perjuicio de lo señalado en los artículos 201, 206, 221, 231 y 232, el seguro contra los riesgos del trabajo cubrirá solo a los trabajadores del patrono asegurado que se indican en la solicitud del seguro, o a los que se incluyan en las planillas presentadas antes de que ocurra el riesgo y a los que se informaron por escrito como tales de previo al infortunio. Así reformado por el artículo primero de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, número 6727 de 9 de marzo de 1982. Artículo 217. Podrán ser asegurados contra los riesgos del trabajo, los trabajadores a quienes en oportunidad precedente se les haya fijado algún tipo de incapacidad permanente, como consecuencia de un infortunio laboral, en el entendido de que el porcentaje de incapacidad permanente anterior quedará excluido de la fijación de impedimento, sobre el mismo órgano o función, por cualquier riesgo sobreviviente. Así reformado por el artículo primero de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, número 6727 de 9 de marzo de 1982. Capítulo 3. Artículo 218. El trabajador al que le ocurra un riesgo del trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones: asistencia médico-quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica y de rehabilitación. Prótesis y aparatos médicos que se requieran para corregir deficiencias funcionales. Prestaciones en dinero que, como indemnización por incapacidad temporal, permanente o por la muerte, se fijan en este código. Che, gastos de traslado, en los términos y condiciones que establezca el reglamento de este código. Gastos de hospedaje y alimentación, cuando el trabajador, con motivo del suministro de las prestaciones médico-sanitarias o de rehabilitación, deba trasladarse a un lugar distinto de la residencia habitual o lugar de trabajo. Por vía de reglamento, se fijará la suma diaria que por estos conceptos debe entregarse al trabajador, la que será revisada cada año. Cuando la institución aseguradora disponga de centros propios, destinados a ese efecto, o contrate dichos servicios en lugares adecuados para ello, podrá sustituir esta prestación en dinero, ubicando a los trabajadores en ellos. En ambos casos, el trabajador deberá someterse a los requisitos de conducta que su Estado exige. Si no lo hiciere, justificadamente, la institución no tendrá responsabilidad por las agravaciones que puedan surgir como consecuencia directa de la conducta del trabajador. Readaptación, reubicación y rehabilitación laboral que sea factible otorgar, por medio de las instituciones públicas nacionales especializadas en esta materia, o extranjeras, cuando así lo determine el ente asegurador o, en su caso, lo ordene una sentencia de los tribunales. Así reformado por el artículo primero de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, número 6727 de 9 de marzo de 1982. Artículo 219. Cuando el riesgo del trabajo ocasionare la muerte al trabajador se reconocerá una suma global para cubrir gastos de entierro, que se determinará en el reglamento de la ley. Si la muerte ocurriera en el lugar distinto al de la residencia habitual del trabajador, se reconocerá, para gastos de traslado del cadáver, una suma que se fijará en el reglamento de la ley. Para gastos de entierro, la suma no será menor de 3.000 colones, para gastos de traslado del cadáver, no será inferior a 1.000 colones. Ambas sumas serán revisadas por vía reglamentaria, cuando las circunstancias así lo exijan, en un plazo no mayor de 2 años. Así reformado por el artículo primero de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, número 6727 de 9 de marzo de 1982. Artículo 220. Cuando ocurra un riesgo del trabajo, todo patrono está obligado a procurar al trabajador, de inmediato, el suministro de las prestaciones médico-sanitarias que su Estado requiera, sin perjuicio de la obligación que tiene de brindarle los primeros auxilios, para lo cual, en cada centro de trabajo deberá instalarse un botiquín de emergencia, con los artículos y medicamentos que disponga el reglamento de esta ley. Para el cumplimiento de esta disposición, el patrono deberá utilizar, preferentemente, los servicios que se brindan en los lugares concertados por el Instituto en sus centros propios destinados a ese efecto, salvo en aquellos casos de emergencia calificada, en que podrá recurrir al centro médico más cercano, hecho que deberá hacer del conocimiento inmediato del Instituto. Excepto en lo referente al botiquín de emergencia, y siempre que se le comunique esa circunstancia dentro de las 48 horas siguientes a la ocurrencia del riesgo, el Instituto reembolsará al patrono el monto de los gastos en que incurra, según lo dispuesto en este artículo. Así reformado por el artículo primero de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, número 6727 de 9 de marzo de 1982. Artículo 221. Todo patrono está obligado a notificar, al Instituto Nacional de Seguros, los riesgos del trabajo que ocurran a los trabajadores bajo su dirección y dependencia. La notificación deberá realizarla en un plazo no mayor de 8 días hábiles, contados a partir del momento en que ocurra el riesgo. Si el trabajador no estuviera asegurado contra los riesgos del trabajo, el Instituto le otorgará todas las prestaciones que le hubiesen correspondido de haber estado asegurado. El Instituto conservará el derecho de accionar contra el patrono, por el cobro de los gastos en que haya incurrido ante esa eventualidad. Así reformado por el artículo primero de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, número 6727 de 9 de marzo de 1982. Artículo 222. La notificación, a que se refiere el artículo anterior, contendrá los siguientes datos. Nombre completo del patrono, domicilio e indicación de la persona que lo representa en la dirección de los trabajos. Nombre y apellidos completos del trabajador al que le ocurrió el riesgo, número de cédula de identidad o permiso de patronato, domicilio, fecha de ingreso al trabajo, empleo que ocupa y salario diario y mensual promedio de los últimos 3 meses. Descripción clara del riesgo, con indicación del lugar, fecha y hora en que ocurrió. Che. Nombre y apellidos de las personas que presenciaron la ocurrencia del riesgo, así como su domicilio. Nombre y apellidos de los parientes más cercanos o dependientes del trabajador, al que ocurrió el infortunio. Cualesquiera otros datos que se consideren de interés. Así reformado por el artículo primero de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, número 6727 de 9 de marzo de 1982. Capítulo 4. Artículo 223. Los riesgos del trabajo pueden producir al trabajador. A. Incapacidad temporal, la constituida por la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita al trabajador para desempeñar el trabajo por algún tiempo. Esta incapacidad finaliza por alguna de las siguientes circunstancias. Por la declaratoria de alta, al concluir el tratamiento. Por haber transcurrido el plazo que señala el artículo 237. Por abandono injustificado de las prestaciones médico-sanitarias que se le suministran. Por la muerte del trabajador. B. Incapacidad menor permanente, es la que causa una disminución de facultades o aptitudes para el trabajo, consistente en una pérdida de capacidad general, orgánica o funcional, que va del 0.5% al 50% inclusive. C. Incapacidad parcial permanente, es la que causa una disminución de facultades o aptitudes para el trabajo, consistentes en una pérdida de capacidad general, orgánica o funcional, igual o mayor al 50% pero inferior al 67%. Che. Incapacidad total permanente, es la que causa una disminución de facultades o aptitudes para el trabajo, consistente en una pérdida de capacidad general, orgánica o funcional, igual o superior al 67%. D. Gran invalidez, ocurre cuando el trabajador ha quedado con incapacidad total permanente y además requiere de la asistencia de otra persona, para realizar los actos esenciales de la vida, caminar, vestirse y comer. E. La muerte. Así reformado por el artículo primero de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, número 6727 de 9 de marzo de 1982. Capítulo 5. Artículo 224. Para los efectos de este código, se adopta la siguiente tabla de impedimentos físicos. Los porcentajes de impedimento que se señalan en los incisos de esta tabla, del 1 al 38, inclusive, se refieren a pérdidas totales o parciales, y se establecen de manera tal que el porcentaje superior corresponde al miembro más útil y el inferior al menos útil. Los porcentajes corresponden a pérdida o disminución de la capacidad general, con las excepciones indicadas. En los demás incisos de la tabla de valoración de los porcentajes superior e inferior, se terminan con base en la gravedad de las consecuencias del riesgo ocurrido.